Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 15 de marzo del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise. Excelente tarde.
Bueno, nos vamos. Hay muchas cosas en el resumen de lo más importante, pero sin duda lo primero es, ayer hablábamos con Raúl Félix de que este susto en los mercados financieros provocado por la quiebra de Silicon Valley Bank, pues parecía que estaba en el pasado. Incluso le pregunté si habría algún efecto duradero, pero qué va, esta mañana se desplomaron las acciones del Credit Suisse. La empresa de servicios financieros reportó una caída en sus acciones, llegó a un mínimo histórico de 1.55 francos, y esto luego de que el presidente del Banco Nacional Saudita, que es su mayor inversor, descartó proporcionar más fondos, y esto durante una entrevista con Bloomberg. En todo caso, esto provocó la caída. El Credit Suisse pidió al Banco Nacional Suizo y a la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero una muestra pública de apoyo tras la caída de sus acciones hasta un 24%. Vamos a tenerle la información, pero en todo caso ya las cosas no están tan, digamos, ya no pintan tan bien como el día de ayer, y vea usted qué volatilidad. Le vamos a tener obviamente todos los datos de cómo se encuentran las bolsas. Están ligeramente cayendo, sí. Pero tampoco más allá de, mire, el Dow Jones está a menos 1.06, tampoco es algo muy grave, pero sí hay todas unas dudas sobre el sistema bancario. El presidente ejecutivo de BlackRock, que es, digamos, el grupo inversor, uno de los grupos más importantes de inversores, Lawrence Fink, advirtió que el sector bancario estadounidense sigue en peligro. Vamos a tenerle la información y estaremos inmediatamente hablando con Raúl Félix sobre ese tema.
En asuntos nacionales, Denise, acusan de espionaje a padres de 43 normalistas de Ayotzinapa, documentos confidenciales obtenidos por el grupo de hackers Guacamaya y citados por el periódico El Sur de Guerrero, pues revelan, y así lo sustentan, que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado seguimiento desde el 2019 a la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos e incluso también a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación conocida como CETEC. Además, se elaboraron fichas con referencias personales del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Abel Barrera, y también del abogado que ha hablado y que representa a los padres de los 43, de Vidulfo Rosales. Según esta publicación, Denise, en la 35 zona militar ubicada en Chilpancingo, capital del estado, se constituyeron pelotones de información, así lo mencionan en este documento, para proporcionar datos, como les decía, desde el 2019. De acuerdo con estos documentos, se monitorean manifestaciones, toma de casetas, jornadas electorales, y a la normal y a los padres de estos estudiantes desaparecidos que han sido considerados ejemplos de grupos de movilización para monitorear.
Así los consideraron en todo caso el ejército en estos documentos. Vamos a estar hablando, por supuesto, con Juan Angulo, director del Sur, sobre este tema, que se junta con la investigación dada a conocer la semana pasada por todo un grupo de medios sobre el espionaje del ejército, de este centro militar de inteligencia que no conocíamos, sobre el tema del defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos. Vamos a platicar, por supuesto, con Juan Angulo de este tema y a confrontarlo con lo que había dicho el presidente a preguntas de Nayeli Roldán el pasado viernes sobre el tema de qué es espionaje y qué es espionaje y qué se considera inteligencia.
Trabajo
en todo caso, sí, lo hablamos también con Javier Angulo, que es abogado, y nos decía, tiene que haber una orden de un juez que lo permita, y por supuesto de eso no hemos escuchado absolutamente nada. Pero bueno, estamos aquí aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Le hablamos de la crisis en los bancos, ahora provocada por la caída de Credit Suisse. Lo vamos a platicar con Raúl Feliz. Me estabas dando datos en este instante, Memo, sobre la situación. Me confirmas, el Dow Jones va a menos 1.1.
Así es.
Pero también interesante lo que está afectando al peso.
Así es, el peso frente al dólar en estos momentos, cotización en tiempo real, 18.97. Es la cotización.
Muy distinto
en este momento,
a los 17.
Lo que veíamos la semana pasada.
Claro, totalmente. Vamos a hablar de todo eso con Raúl Feliz. Estaremos hablando del tema del espionaje que revela el día de hoy el periódico El Sur de Guerrero. Lo hablaremos, como siempre, con Juan Angulo, el director de ese espacio. Y el otro tema también muy importante que estaremos hablando prioritariamente es, ayer le dijimos que unos aviones habían tirado a un dron estadounidense. Hoy Rusia cataloga la relación con Estados Unidos en estado lamentable, luego de que Washington acusara a Moscú de haber derribado uno de sus aviones no tripulados, porque decir un dron, pensamos todos en los drones que conocemos, esto es una cosa mucho más grande, es un dron o es un avión no tripulado de reconocimiento que tenía Estados Unidos en el Mar Negro. Y le digo, hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que no ha habido ningún contacto de alto nivel con Washington y que las relaciones bilaterales están en su punto más bajo, en un estado muy lamentable. Pero dijo que Rusia nunca se ha negado a un diálogo constructivo y que no se niega ahora. Ayer, de hecho, se calificó como una maniobra temeraria la que habían hecho los aviones rusos sobre el Mar Negro y que habían provocado justamente, porque no lo derribaron, sino que literal le pegaron. En fin, le tendremos información sobre esto el día de hoy en unos momentos más. Adelante con el resumen, por
favor. Sí, Denise, en asuntos nacionales, el tribunal no admitió, determina un tribunal del estado de Oaxaca, que agresor de Malena Ríos siga su proceso en la cárcel. Este tribunal no admitió la resolución del juez Teodulo Pacheco para que Juan Antonio Vera Carrizal continuara su proceso en prisión preventiva domiciliaria, por lo que el agresor de esta saxofonista, que sobrevivió a un ataque con ácido, continuará su proceso legal en el penal de Tanibet, allá en Oaxaca, donde se encuentra recluido desde el año 2020.
Bueno, y cumple la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, 5 días en paro por acusaciones de abuso sexual. Los 5 planteles de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, ya están en el 5º día de paro. Esto por una alumna, o más bien a raíz de que una alumna del campus Coajimalpa denunció que las autoridades universitarias decidieron no sancionar a su expareja, a quien acusó de violación desde diciembre de 2022. Vamos a estarle informando. Jafet Tirado, reportera en EMAS Media, hizo un recorrido por los planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana y estará dándonos información sobre esto.
Y el asunto de fentanilo, Denise, sigue en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana, pues, anunció que le va a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen las posibilidades de sustituir el fentanilo, que se utiliza con fines médicos, hay que aclararlo, por otra sustancia con el fin de evitar su importación, principalmente a los Estados Unidos. Aseguró que si este plan resulta positivo, pedirá que incluso el gobierno de Estados Unidos lo replique. López Obrador criticó que mientras en México la política es de difusión de las causas que conlleva el consumo de esta sustancia, pues asegura que en Estados Unidos no se realiza ninguna campaña para prevenir el consumo. Reiteró que se mantendrá la cooperación en el combate al tráfico de fentanilo, pero que México no es, y cito textual, empleado de Estados Unidos.
Bueno, tenemos información sobre el tema del fentanilo y su uso legal y esta propuesta que lanzó hoy el presidente. El otro tema también muy importante es el tema de la sequía, que afecta a más del 50% del país, y las autoridades pues están en este tema de que están pidiendo, y así nos lo dijeron aquí en la Ciudad de México, racionar el uso del agua. De acuerdo con la Comisión Nacional, en más de la mitad del territorio nacional existe este déficit de lluvias. Los estados más afectados son Nuevo León y Tamaulipas, con una sequía moderada a severa en el 91.4% de su territorio. Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán y Aguascalientes tienen una sequía moderada en el 81.9% de su superficie, y la Ciudad de México, junto con el Estado de México, presentan estas afectaciones afectaciones moderadas, es decir, sequía moderada, en el 54.5 del territorio. Así es que pues la situación de la que le hemos estado advirtiendo desde hace ya semanas.
Y el contraste, Denis, lo que está ocurriendo principalmente en el sur de California, por lo pronto se están reportando ya cortes de energía importantes y evacuaciones por estas inundaciones que ya llevamos un par de semanas. Esto ha provocado una serie de tormentas y el impacto de lo que es conocido este fenómeno como río atmosférico, principalmente, como te digo, en la zona sur.
Es que las imágenes son impresionantes.
Estos deslaves son impresionantes. De acuerdo con el vocero de la Oficina de Servicios de Emergencia de California, más de 71,000 personas permanecen bajo alerta de inundaciones, porque el pronóstico es que continuarán estas condiciones. Datos del organismo Power Outage reportaron alrededor de 363,000 personas sin servicio eléctrico, siendo el condado de Santa Clara en San Francisco el más afectado, con más de 130,000 usuarios sin servicio de energía eléctrica. Y como te digo, las condiciones, el pronóstico asegura que se van a mantener.
Bueno, y a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, todos los proyectos energéticos en el mundo pues han estado cambiando y han provocado reacciones. Hace un mes, el tema era Alemania, que estaba reactivando una mina de carbón al aire libre, que provocó toda una serie de manifestaciones de ambientalistas, incluido de esta ambientalista tan conocida, y que se me va en este instante el nombre, ¿verdad?
Greta Thunberg.
Y ahora resulta que Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, acaba de aprobar que se inicien las labores de trabajo para una zona, labores de trabajo petrolíferas al norte del estado de Alaska. El proyecto, que se llama Willow, así le pusieron, será ubicado en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska. El tema es que, bueno, habrá tres plataformas, perforaciones, etcétera, y bueno, grupos ambientalistas criticaron esta decisión, pues señalan que este trabajo puede contaminar el agua en Alaska, el aire, además de impactar a los patrones migratorios de los animales.
Y bueno, ya entrados en estos asuntos, Denise, el derretimiento del Ártico, esto es gravísimo, empezó en 2007 y no se va a recuperar en este siglo, así lo revela un estudio. Es una investigación del Instituto Polar en Noruega y concluye que el espesor, el grueso del hielo marino del Ártico disminuyó de manera drástica, grave, en 2007 y nunca se ha recuperado. El análisis de los científicos está basado en datos capturados en el estrecho de Fram, que es un pasaje entre Groenlandia y el archipiélago noruego conocido como Svalbard. El Centro de Investigación del Hielo en Colorado informó una cubierta de hielo marino récord que era un 38% más pequeño de lo normal y un 24% más pequeña que el récord anterior establecido en 2005. Los científicos estiman que el cambio en este grosor y antigüedad del hielo, porque el hielo también tiene una edad, se debe en parte al cambio climático provocado justamente por el efecto invernadero.
Bueno, y tendremos también la información, le estaremos informando ahora sí que en tiempo real. México va por su pase a los cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol a la 1:00 p.m, es decir, hace 17 minutos arrancó el último partido de la fase de grupos. México enfrenta a Canadá, ayer le ganó a Gran Bretaña 1-0, le había ganado Estados Unidos, perdió contra Colombia, y bueno, pues por supuesto ahorita es la gran expectativa ver si México logra pasar a la siguiente ronda. Pero bueno, este es el resumen de lo más importante. Le agradezco a Raúl Feliz que esté con nosotros. Raúl, ayer te decía yo que pues parecía que las cosas se tranquilizaban, que había sido muy exitosa la intervención de las autoridades a lo largo del fin de semana, las declaraciones de garantizar, todo el dinero que tenían en el banco los ahorradores, me refiero al Silicon Valley Bank, y parecía que se quedaba atrás, y de repente, no solo parecía que se quedaba atrás, hoy los periódicos traen historias de cómo estuvo mal manejado el banco, es decir, una cosa explicable por la misma administración de riesgos del Silicon Valley Bank, pero hoy pues una entrevista en Bloomberg y el banco Credit Suisse empieza a caer impresionantemente en su cotización. En fin, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cantamos victoria demasiado pronto? Bueno, yo por supuesto, no tú. Cuéntame, ¿cómo lo ves?
Pues esto es un proceso, Denise, un proceso que me temo todavía no ha terminado. Los problemas de Credit Suisse no son nuevos. Credit Suisse es un banco que ha fracasado de forma reiterada en los últimos 15 años.
Wow.
Y que viene lidiando con una reestructura. Entonces, lo que sucede es que una vez que pasó el evento, en el Silicon Valley Bank. Y ahora todo el mundo es sospechoso de
eso.
Es un tema muy muy humano. O sea, la gente, pues, mientras cree que no hay problemas, no hay problemas. Pero en el momento que comienza a perder la confianza, pues todas las cosas se ven desde otra perspectiva. Entonces, los problemas de Credit Suisse no es que se ocurren a consecuencia de lo que pasó en Silicon Valley, solo que
es el ambiente creado.
Exacto. Hoy por hoy, los inversionistas en este tipo de instituciones y los depositantes tienen una mayor aversión al riesgo.
Estamos platicando con Raúl Feliz sobre esta crisis bancaria y nos explicaba, no está relacionado lo que pasa en Credit Suisse con Silicon Valley Bank, está relacionado el ambiente que generó la quiebra de Silicon Valley Bank y que de repente pues la gente se voltea y dice, esto que toleraba yo el día de ayer ya me parece mucho más peligroso, ya sé a dónde puede llevar. En fin, es lo que tú decías, la tolerancia al riesgo, lo que ha cambiado, y por esto puede empezar a digamos literalmente como burbujas a estallar en varias partes.
Es correcto. Como decía, los problemas de Credit Suisse son viejos, muy conocidos por los especialistas, pero ante un escenario como este, donde el nerviosismo le genera estrés a los bancos, que los bancos, dependiendo de su fortaleza, van a necesitar de inyecciones de capital. Es decir, cuando un banco se ha puesto en duda por el mercado, lo que hace el banco es que exhibe que tiene capital para soportar pérdidas. Y el problema con Credit Suisse es que Credit Suisse, en los últimos 5 o 7 años, ha estado incurriendo en grandes pérdidas y pidiéndole capital a sus accionistas. Entonces, la crisis se desató hoy, Denise, porque Credit Suisse podríamos llamarle ya mejor Credit Saudit, porque Arabia Saudita es el principal inversionista en el banco y el último que ha aportado recursos. Entonces la prensa fue corriendo al banco de Arabia Saudita, que es socio de Credit Suisse, y le preguntó si ellos estarían dispuestos a apoyar a Credit Suisse con nuevas emisiones de capital. Y la respuesta es que no. Entonces, dado que Credit Suisse tiene una situación frágil de capital, la fuente de capital que nos ha estado apoyando, que es el Medio Oriente, dice no. Entonces, pues todo el mundo saca sus conclusiones. Probablemente va a tener que intervenir el Banco Central de Suiza, el Banco de Suiza, y el regulador para tratar de apuntalar a Credit Suisse, posiblemente en cuestión de horas.
Bueno, es decir que van a tratar de salvarlo un poco y sobre todo salvar a los cuentavientes un poco al estilo de lo que hicieron este fin de semana las autoridades estadounidenses. Por cierto, seguramente lo has leído, hay una opinión general de que actuaron rápido y bien las autoridades frente a lo ocurrido con este banco de Silicon Valley Bank y que aprovecharon muy bien el fin de semana para evitar un contagio.
Sí. Sí, definitivo. Ya está por verse, Denise, si será suficiente, ¿no? Por lo pronto, esto va a llevar, o sea, esto está teniendo un impacto mayor de lo que posiblemente preveían las autoridades. Y hoy los mercados están especulando. Primero, imagínate que quebrara un banco suizo, o sea, se supone que los suizos son, ¿no?
Sí, o sea, hasta el símbolo, digamos.
Exacto, no se supone que es los bancos más sólidos, estables del mundo. Si quiebra un banco suizo, pues todos los bancos de todos los países van a ser puestos en duda. Además, los bancos centrales, hoy en la madrugada, mañana temprano, vamos a conocer la decisión del Banco Central de Europa. Está programado una reunión para incrementar las tasas de interés. Pues imagínate la decisión en este momento, ¿aumentan o no aumentan? Si no aumentan, ¿cómo se va a leer esto en su lucha para combatir la inflación? Pero si aumentan, ¿cómo puede afectar la estabilidad del sistema financiero europeo? Son dilemas muy complicados para los bancos centrales en este momento, y lo mismo enfrentará la Reserva Federal la próxima semana cuando tenga que hacer su anuncio de política monetaria. Hoy en los mercados los traders especulan que muy probablemente la Fed pudiera no subir las tasas de interés la próxima semana. Y básicamente como una reacción a lo que está pasando. O sea, esto te dice del tamaño del miedo que se tiene en el mercado en este momento.
Interesante. Pues te agradezco muchísimo. Obviamente es la reunión de banqueros en México este fin de semana en Mérida. Preguntarte si tú ves algún tipo de posibilidad de contagio en México respecto a ese tema, o algún banco, olvídate México, porque aquí esto ya no es de países. Los bancos principales, estamos hablando de Citi, de Banamex, Citi Banamex, estoy pensando obviamente en BBVA, estoy pensando en Santander, o sea, ¿hay algún banco de los que operan, digamos, principales? Bueno, no.
En base a la información pública, Denise, a la que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no hay problemas. En base a los análisis de la Comisión de Estabilidad Financiera en México, que hace una revisión de estos temas, no hay ningún problema. Nuestros bancos parecen bien capitalizados, con liquidez, bien manejados, etcétera. Pero bueno, sin duda, igual que los bancos de cualquier parte del mundo, en este momento todos esos números van a ser revisados. Y van a ser revisados con un espíritu crítico, con lupa, para ver si hay algún problema que las autoridades no han visto o no han querido ver. Entonces, en base a la información publicada y a la que yo conozco, no hay problemas. Pero viene un momento donde nadie es creíble. Sí. Todo el mundo va a tener que demostrar su credibilidad y su capacidad de capital, que es de alta calidad y que está disponible. Si algo de eso fallara, pues tendríamos problema igual que cualquier otro
cualquier país. Muy bien, te agradezco muchísimo, Raúl, gracias.
Buenas tardes.
Y saludo con mucho gusto a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Y hoy, antes de dar la palabra a Juan, nada más decirle, hoy el Sur pone en su portada Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEC, Crack y Tlachinoyan, bajo espionaje del ejército, documentos confidenciales que aparecen en estos documentos de los Guacamaya Leaks y que analizó el Sur de Guerrero, pues revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional desde el 2019, digamos, dio seguimiento, no sabemos si antes, no sé si tú lo tienes claro, Juan, pero dio seguimiento a todos estos organismos y con el tema de que eran ejemplos de grupos de movilización para monitorear y mantener informado a la superioridad, básicamente, a los mandos del ejército. Pero aquí sí, con todo respeto, volvemos al tema de la semana pasada. ¿Cómo justificar este espionaje con el tema de la inteligencia? Estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de las familiares de los 43 desaparecidos. En fin, me da gusto saludarte, Juan, felicitarlos, por supuesto, por este trabajo y preguntarte un poco, cuéntanos los pormenores de esto y todas las implicaciones.
Sí, buenas tardes. Mira, sí, tenemos acceso a un documento.
Perdón, perdón, es que te estamos oyendo, no sé si puedas, no sé si es que está al lado la radio o algo, pero acabamos de escuchar con problemas, me dicen que están en este momento. Permíteme un segundo, le voy a pedir al equipo, porque pues así no podemos escucharlo, y sí creo que es muy importante. Esta es la segunda investigación en 2 semanas en donde se confirmaría a partir de esto. Y recuerdan aquello de que fue hackeado el ejército, y se dijo que no importaba, me acuerdo que el presidente lo minimizó. Caramba, todo lo que ha ido saliendo, claro, es enorme y poco a poco han ido, pero estamos hablando de temas muy delicados, como en este caso el de el espionaje, y el espionaje primero a un defensor de derechos humanos en conversaciones con periodistas, y ahora de organizaciones, pues cómo está la Normal Rural y Raúl Isidro Burgos, los familiares de los 43 desaparecidos. ¿Qué juez habría dado, habría autorizado una escucha así? Lo veo muy difícil. Te saludo y perdóname, es que se estaba oyendo muy mal. Juan, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntanos.
Sí, Denise, tuvimos acceso a un extenso documento con el título de Flujo de Información de las S2, Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ese es el título. El documento, que es una especie de tutorial dirigido a lo que se llama pelotones de información del sistema de inteligencia militar. Se dice que el propósito de este tutorial es instruir a estos pelotones.
A ver, perdóname, te pido una disculpa, Juan, ahora tengo que hacer una pausa.
¿No se oye bien?
Yo sí. No, yo sé, yo te oigo bien, tengo que hacer un corte. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y ahora sí vamos a escuchar a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, con este reportaje de portada que traen hoy en el Sur sobre el espionaje del ejército a padres de los 43, la normal de Ayotzinapa, la CETEC, la CRAC y Tlachinoyan. Adelante, Juan.
Sí, Denis, te decía que en este tutorial se menciona que el objetivo de estos pelotones de información es conseguir información coyuntural de hechos relevantes para hacerlos llegar al alto mando, así dice, que a su vez se lo transmite al mando supremo en las reuniones diarias que hay en Palacio Nacional. Eso es lo que dice textualmente este...
Sí, es decir, dirigido al presidente de la República.
Claro. Mando, una diferencia entre alto mando del ejército y mando supremo que sería el presidente de la República. Y en un estado, pues, que como tú sabes, porque lo reportamos muy seguido aquí en este espacio, de gran actividad de grupos de la delincuencia organizada, pues es un documento que se centra sobre todo en organizaciones
sociales
y en defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales y magisteriales. Incluso textualmente lo dice. Dice, ejemplo de grupos para monitorear son la normal de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos en Iguala. O sea, lo ponen como ejemplo para monitorear, no dice ejemplo para monitorear el grupo de los Adillos o el grupo de...
Muy interesante.
En la mayoría del documento se refiere a actividades de organizaciones sociales y hacen fichas muy imprecisas, te diré, pero bueno, de fichas de personas muy conocidas como el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Abel Barrera, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, y de otros líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Bueno, y te voy a hacer una pregunta que después de lo que pasó con Ayeli Roldán me parece indispensable. Es, ¿van a ir a la mañanera? ¿Va a ir el Sur a hacerle la pregunta al presidente?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que en ese documento de 2019 se entiende que puede ser una nueva estructura para el la información ya en el nuevo gobierno, porque son actividades que se harán, que ha hecho el ejército desde siempre.
Sí,
ha tenido esta dirección de inteligencia militar, este documento la confirma, y que la preocupación principal son la gente que lucha, la gente que se organiza, la gente que protesta, la gente que reclama.
Digamos, lo sorprendente, vamos a ponerlo así.
Este documento que tenemos a la mano. En ese sentido sí sería espionaje, porque se trata efectivamente de identificar potenciales enemigos, no de la sociedad, sino del gobierno.
Me parece importante, y creo que lo expresas bien, que no es que esto sea algo que no ocurría. De hecho, tenemos claro que la normal estaba infiltrada. Estamos hablando de aquella noche aciaga de Iguala en 2014. Es decir, no estamos diciendo que esto sea nuevo. Ni siquiera el énfasis en el espionaje a los grupos de defensores de derechos humanos o organizaciones políticas y sociales del estado de Guerrero, incluso con toda la historia que tiene el estado de grupos incluso subversivos y demás. No ese es el tema, no es la novedad. El tema es que el presidente había dicho claramente que esto no iba a pasar en su gobierno. Y lo que vemos más bien es una consistencia en lo que el ejército consideraba sus prioridades y lo que considera ahorita sus prioridades. No sé si en esos muchísimos y miles de documentos aparezca el espionaje a los ardillos, los rojos y los grupos criminales, pero por lo pronto lo que está saliendo es el espionaje a defensores de derechos humanos, a organizaciones sociales o a sindicatos de maestros, y creo que esto es muy significativo, porque nosotros pues todos estaríamos esperando que la capacidad de intervención, de conversaciones, se dirigiera a esos grupos.
Claro, hay una continuidad de mí, pero ¿sí? Con un agravante, una continuidad en el contexto de un ejército con muchísimo más poder que nosotros.
Sin duda, gobiernos. Sí.
Es decir, esto existía antes, pero lo que no existía antes era un ejército tan poderoso como el de ahora.
Y el presidente dijo, yo confío, cuando Nayeli Roldán el viernes le preguntó, pues, denos datos, y dijo, yo confío en ellos, pero ¿cómo nos va a dejar, insisto, el presidente, con un ejército tan poderoso, con tantas capacidades de espionaje a los ciudadanos, etcétera, sin que existan límites, sin que veamos las órdenes o digamos los controles ejercidos por el Poder Judicial, de los cuales no habló el viernes? En fin, me parece muy importante que haya aparecido esto justamente una semana después de la otra investigación, y por supuesto felicitarte, Juan, a ti y a todo el equipo, el extraordinario equipo del Sur. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y felicidades.
Saludos.
Vamos a ver cuál es la respuesta, creo que es muy importante. Gracias. Y nos vamos con otras cosas, y literalmente por la importancia que todo esto está teniendo. Le agradezco muchísimo, y nada más, si ya está Mauricio Meshulam con nosotros.
Estamos contactando, Denise.
¿Ah, lo estamos contactando? Sí. Ah, vamos a contactar ahorita a Mauricio Meshulam, porque estamos hablando de algo muy, muy importante. Ayer le reportamos esta caída de un dron, que es un avión no tripulado de Estados Unidos de reconocimiento en el Mar Negro.
¿Está
ya
listo, Denise?
Sí, ya tengo a Mauricio Meshulam. Mauricio, te saludo. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Denise? Gusto saludarte a ti, a la audiencia.
Bueno, pues cuando parece que no puede pasar algo más, pasan cosas, y ahora resulta que Rusia pues provocó, la derribó, pero no porque le hayan disparado, sino le chocó literalmente, hasta donde entiendo, parece que chocó a un avión no tripulado de reconocimiento de Estados Unidos sobre el Mar Negro, y esto llevó a Rusia a declarar las relaciones con Estados Unidos en estado lamentable. Es el primer choque, que entienda yo, que sepamos, directo entre, digamos, los dos países, ¿no? En choque, quiero decir, que implique las fuerzas de uno y otro lado.
Así es. Mira, de acuerdo obviamente con Estados Unidos, el dron estaba haciendo un vuelo de reconocimiento y dos jets militares rusos le aventaron gasolina primero, y cuando pues vieron que sostenía, se acercaron, uno de los dos se acercó y chocó contra la hélice, y wow. Entonces hubo que derribarlo, ¿no? Entonces obviamente aquí hay, está la versión rusa indica que de ninguna manera, que los aviones rusos no acosaron ni tampoco atacaron de ninguna manera, y que pues el dron simplemente falló. Ahora, en cuanto a el tema, lo que sí podemos decir es que ambos países parecen estar intentando contener el incidente. Estados Unidos lo que está argumentando es que no se trató de una agresión propiamente, sino de una torpeza de los pilotos rusos. Uh-huh. Y dice, tienen que navegar con mucho más cuidado, pero lo lleva al nivel como de accidente, ¿no? Como de, es una torpeza que demuestra que no tienen las capacidades para conducirse en ese tipo de escenarios, pero no como una agresión. Hay otra interpretación por parte de ciertos análisis que también están llegando en este momento, que dirían que Rusia sí quiso mandar un mensaje a Estados Unidos por estar navegando, por estar mandando sus drones en zonas cercanas a lo que Rusia considera su territorio, que en este caso es cercano a la península de Crimea, toda la zona del Mar Negro, como para que se salga de estar tripulando drones sobre esos sitios. Entonces, lo que queda claro es que ambos países, claro, se acusan mutuamente.
Pero estamos en una situación de límites, ¿no? Es decir, sí. Es lo que te iba a decir, o sea, están jugando en los límites.
No, justamente porque ambos países comprenden la delicadeza, me parece a mí que lo que vimos esta mañana es un intento por ambos de tratar de minimizar el incidente dentro de lo posible, tratar de decir, pues de un lado fue torpeza, etcétera. El lado, si tú revisas ahora mismo la página de noticias de la agencia TASS, lo que dice es que como que Estados Unidos está pidiendo a Rusia manejarse con más cuidado, Rusia está dispuesta al diálogo, o sea, intentando de alguna forma que este incidente no crezca, pero dicho eso, sí hay que comprender que este tipo de situaciones son justamente lo que se teme. Cuando Estados Unidos y Rusia tienen una relación al nivel que estamos viendo y cuando Estados Unidos está apoyando de esta manera una guerra prolongada, está apoyando a quien está peleando con Rusia en esta guerra prolongada, y Rusia está viendo a Estados Unidos como un no como un simplemente patrocinador de Ucrania, sino como un enemigo directo, así lo plantea Putin. Entonces, un incidente de esta naturaleza puede llegar a escalar. Afortunadamente no parece ser el caso, pero sí tenemos que entender que estas situaciones son enormemente delicadas.
Bueno, pues la verdad es que sí es muy impresionante, porque la verdad es que tal y como, o sea, sí platicado ayer, yo la verdad soy de las que pensó que estábamos hablando de un aparato distinto a este que se llama, ¿cómo, Memo?
Es un dron MQ-9 Reaper que tiene un costo, de acuerdo con información de CNN, de $56 millones, más o menos, y sí tiene esta capacidad de atacar al enemigo, Denis, cuando tiene un objetivo.
Ya, es que obviamente ayer habíamos hablado de un dron, no de un avión no tripulado, uh-huh. Pero bueno, en todo caso, esto es inquietante, la verdad, Mauricio, porque sí, le están bajando una rayita, pero lo cierto es que hay estas posibilidades del error, y aquí me recuerdo muy bien que de las cosas más impresionantes del año, bueno, de la crisis de los misiles en Cuba, fue que ya a posteriori nos enteramos que Estados Unidos denunció la existencia de estos centros en donde Rusia había puesto misiles hacia Estados Unidos, y bueno, lo denunció además, y después Rusia empezó a mandar barcos hacia Cuba y se hizo un bloqueo. Y el bloqueo se quería hacer a una distancia, digamos, de la isla de 100. Pero como ya había un proyecto antes, acabaron poniéndola a 150, pero eso le daba menos tiempo a que tomaran decisiones en Rusia de detener este enfrentamiento que parecía inminente. Y lo que quiero decir con esto es que en los momentos de enorme tensión, de poca comunicación, etcétera, ciertos errores pueden convertirse en fatídicos. ¿Estás de acuerdo, Mauricio?
Sí, no, completamente. Y sobre todo lo que acabas de señalar ahora mismo, y creo que es la parte que tenemos que subrayar, el bajo nivel de comunicación que existe, porque incluso en momentos de la Guerra Fría, incluso en los momentos de mayores enfrentamientos, existen canales de comunicación justamente para evitar errores no calculados, para evitar accidentes, para evitar situaciones que ambas potencias no deseaban que se salieran de las manos. Sí. A mí sí me ha impresionado desde foros en los que he participado, por ejemplo, en el mes de noviembre en Halifax y posteriormente pláticas conferencias, cuando tú escuchas a los militares estadounidenses diciendo que sus contrapartes rusos no les toman la llamada, que el nivel de comunicación se encuentra en el nivel más bajo desde tiempos de la Guerra Fría, esta es la parte preocupante, porque existen estos protocolos para intentar desescalar incidentes como este, a pesar del enfrentamiento y a pesar de la rivalidad, porque ninguna de las dos potencias quiere enfrascarse en una situación como la que podría suscitar.
O sea, esperemos que no, porque aquí, por supuesto, siempre también el sentido común y también hemos visto a lo que puede llevar. Nadie pensaba que Putin iba a invadir Ucrania. Entonces, si hay...
Sí, no. Ese es justamente el punto. Pero sí creo que aquí, en el nivel de enfrentamiento entre las dos potencias, sí hay una intención de mostrar o de pintar líneas como no pases por acá, pero también al mismo tiempo intentar que a
no
pesar
suban.
De ese mensaje no llegue a salirse
de la mano. Esperemos que así sea. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Te agradezco mucho. Gracias, Mauricio.
Gracias, Denise. Un saludo a la audiencia.
Gracias. Y bueno, hay que decir qué tiempos estamos viviendo y podríamos hablar de los tres temas que hemos abordado, fíjate. Estamos abordando de entrada este tema de una nerviosismo y en el mercado mundial respecto a los bancos, con todo lo que eso puede implicar, provocado por una crisis muy localizada y que le decía hoy, los periódicos narran la historia, los errores de la administración de riesgos en los que incurrieron quienes manejaban este banco, este banco específico de Silicon Valley Bank. Y por otra, luego eso es a nivel económico. Luego, a nivel nacional, el tema del espionaje confirmado, comprobado por estos documentos del Ejército Mexicano hacia civiles. Luego estamos hablando a nivel internacional de una tensión entre Estados Unidos y Rusia, como no se veía desde la Guerra Fría, que le dijo. Vamos a hacer una pausa y al regresar le tendremos más información. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y nos vamos con la información de la conferencia de prensa esta mañana. Sara Pablo nos tiene la información.
Sí, Denise, buenas tardes. En medio de las conversaciones con autoridades estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca prohibir el fentanilo para su uso médico y sustituirlo por otros analgésicos, por lo que informó que pidió a médicos y científicos que analicen esta posibilidad. El Ejecutivo recordó que cuando asumió la presidencia de la República, pues todos los puertos del país estaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, dijo, en la realidad se encontraban prácticamente tomados por la delincuencia y se aplicaba la sentencia de plata o plomo, por lo que decidió que la Marina tomara el control. Señaló que además de los decomisos se depuró el número de importadores y se establecieron más requisitos para evitar malos manejos. Sin embargo, como el tráfico persiste, planteó eliminar su uso medicinal en México y si se concluye que es posible, pues que Estados Unidos haga lo mismo. Recordó que el fentanilo se usa para aliviar el dolor.
Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible. Al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse, con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando va a seguir siendo combatido. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban. Todos sabemos de que para propósitos médicos el fentanilo se utiliza para quitar el dolor de enfermedades terminales. Cuando hacen operaciones que son muy dolorosas, lo usan.
Al inicio de su conferencia, el Ejecutivo se refirió al tema, dijo que México hace más que Estados Unidos para enfrentar este problema, acusó que autoridades y legisladores de ese país no están haciendo su trabajo para atender las causas y reveló que en su encuentro que tuvo con la delegación bipartidista de legisladores estadounidenses les hizo una propuesta.
Les proponía yo a los legisladores que vinieron de Estados Unidos de manera muy respetuosa de que por qué no, si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara 2 años, 3 años más y que el gobierno ayudara a esa familia. Porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor, apapacho, como decimos en México.
Y señaló que México tiene claras sus prioridades: evitar que crezca el consumo de drogas, disminuir los homicidios y no tolerar la corrupción, y hay disposición de seguir colaborando con Estados Unidos, pero sin subordinación.
Pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir: te vas a dedicar únicamente a esto. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban.
Y finalmente comentar que el presidente pidió al dirigente del PAN, Marco Cortés, explicar los detalles del contrato que el partido pagó a una empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, y que fue supuestamente para recursos humanos. Dijo que se debe especificar pues para qué fue este convenio, ya que García Luna se dedicaba a la escucha y el manejo de escoltas. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, Sara, gracias. Y escuchábamos lo que decía el presidente. Básicamente proponía eliminar el fentanilo, eliminarlo en la versión, digamos, legal. Es interesante nada más comentarlo porque, pues, de todos modos, lo que ha ocurrido en Estados Unidos a raíz de la crisis de los opiáceos, que inició de entrada por una distribución de un medicamento legal, es que luego se fue buscando alternativas, y la primera fue la heroína, y entonces, pues, luego fue sustituida por el fentanilo, que además se trafica más fácilmente, en fin. Pero el tema es, ¿para qué sirve el fentanilo legalmente? Cuando hoy escuchaba yo al presidente, pues recordé que recientemente que me operaron, pues obviamente me pusieron algo que contenía fentanilo. Está con nosotros un anestesiólogo del Centro Médico ABC, Juan Lagarda, a quien le agradezco mucho. Doctor, gracias por tomarme la llamada. Hasta donde entiendo, el fentanilo, pues es un medicamento que se usa para la anestesia, para el dolor.
Es correcto, Denise, muchas gracias. El fentanilo es un narcótico sintético, es un opioide, y que se usa actualmente en el uso médico habitual en cirugías, ¿no? En el ambiente intrahospitalario, ese es su mayor uso. Y por lo general siempre para dar analgesia y anestesia, que son cosas distintas. Una cosa es quitar el dolor y otra cosa es eliminar el dolor, ¿no? Que esos son los fundamentos de la anestesia general y de la analgesia también.
Esto significa, porque lo que me llamó más la atención de lo que dijo el presidente es, lo que la gente está buscando es algo que tenga un efecto similar a lo que tenían con el consumo de los opioides. Esa es la adicción, es esa. Lo podían hacer con la heroína, lo pueden hacer con el fentanilo, pero el tema es que si les quitan el fentanilo y una medicina distinta viene a sustituirlo, pero produce el mismo efecto, se volverá otra vez también una medicina que será fuertemente demandada en el mercado, porque la adicción es justamente a eso, no es a una sustancia en particular, es a un efecto.
Es correcto, o sea, lo más potente de los opioides es eso, es quitar el dolor y dar una sensación agradable al quitar el dolor y al quitar el malestar, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que ha ocurrido con esta epidemia de opioides es que se han buscado sustitutos sintéticos que son más baratos y que son más fáciles de hacer para que se puedan distribuir.
Como, ¿no?, el fentanilo.
Como el fentanilo en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que las presentaciones y la viabilidad de los medicamentos como el fentanilo en México son distintas a las que se encuentran en Estados Unidos. En Estados Unidos se utiliza mucho la vía oral para estos medicamentos y se prescribe de manera ambulatoria, y en México se tiene una restricción muy puntual para el uso intrahospitalario, para que algunos médicos solamente en ciertas condiciones y en ciertos padecimientos los puedan aplicar o administrar en escenarios ambulatorios.
¿Hay alguna otra, digamos, algún otro elemento que provoque esto? Básicamente, ¿usted ve viable esta sustitución del fentanilo tal y como es utilizado hoy en México por otras sustancias?
Mira, la verdad es que de unos años para acá, en diferentes especialidades, bien específicamente en las que trabajamos con opioides como anestesia, se ha venido trabajando en protocolos que se llaman libres de opioides. O sea, buscamos que nosotros manejemos de una manera multimodal el dolor y que no dependamos 100% del fentanilo. Eso es un hecho a nivel internacional y en México. Sí puede haber un manejo multimodal del dolor, y eso implica tener otros medicamentos que no son opioides, que los tenemos a la disposición en nuestros cuadros básicos de medicamentos privados y públicos, y nos hacen usarlo para evitar el uso excesivo o hacerlo de manera moderada. Entonces eso ya pasa. El problema que vemos en esta epidemia es que se trata de una producción sintética ilegal en ciertos países, que se vende de manera ilegal en otros países, ¿no? Entonces creo que aquí tiene que ver dos cosas distintas: uno, el uso normalmente irregulado del uso médico de los opioides, y otro, el consumo y la producción sintética ilegal del mismo.
Bueno, entonces, digamos, básicamente es un medicamento que es muy útil para quitar dolor y para eliminarlo completamente, como es el caso de cómo se usa el fentanilo. No se prescribe, en México no se da para llevar a casa, es una cosa que es en el hospital. Y por otra parte, digamos, en este caso, no sé si ya existan, pero lo que decía el presidente de sustituirlo, yo no sé si coincide, doctor, que si algo viene, un nuevo medicamento viene a sustituir el efecto del fentanilo, pues será igual de, digamos, de valioso en el mercado ilegal para estos efectos.
Es correcto. O sea, más bien si se crean otros sintéticos opioides que son similares en efecto al fentanilo, pues de todas maneras el mercado ilegal va a estar ahí, ¿no? O sea, a final de cuentas, si en la producción de estas alternativas se sigue teniendo los mismos efectos, pues básicamente nada más cambiarle el nombre al consumo del medicamento que se está administrando de manera ilegal.
Muy bien, le agradezco muchísimo. Gracias, Memo. ¿Qué tenemos?
Materia económica, actualizaciones, Denise. El West Texas Intermediate, que hay que decirlo, es una referencia importantísima en los mercados en Estados Unidos, terminó su cotización más baja desde diciembre de 2021 como efecto de lo que está sucediendo con estos bancos. Termina la cotización en $67.49, y también en este momento, Denise, el regulador financiero suizo FINMA y el Banco Central de ese país están declarando que el Banco Nacional Suizo proporcionaría liquidez a Credit Suisse si fuera necesario para evitar, pues, este efecto dominó y un impacto en su economía. Se están moviendo los mercados todavía, Denise.
Lo que nos dijo Raúl, ¿sí? ¿No? Que era inminente que apareciera la autoridad allá. Pero bueno, adelante, Memo, vamos con otras cosas.
Así es. Vamos a retomar este caso, Denise, de estos ataques con ácido. Mariana Ríos ha sido uno de estos personajes víctimas emblemáticos en esta violencia química, de la cual ya hay regulaciones importantes por pronto en el estado de Puebla. Así que establecemos comunicación con Guadalupe Thomas, corresponsal en el estado de Oaxaca, porque hay actualización justamente en este caso. Guadalupe Thomas, buenas tardes, te escuchamos.
Hola, buenas tardes. Pues esta audiencia, que ha sido muy larga, y como ha denunciado la misma María Elena Ríos, esta violencia institucional que también se hace, pues ayer hubo otra audiencia, hoy hay otra audiencia. La de ayer se trató de el autor intelectual, está implicado como autor intelectual Juan Antonio Vera Carrizal. Él era diputado cuando ocurrió esta situación, y bueno, pues ha pedido diferentes vías jurídicas que le den el arraigo domiciliario para que continúe su proceso en libertad. Hubo un juez, hay que recordar, Teodulo Pacheco, quien por cierto ya fue separado de su cargo y está siendo investigado para determinar si hubo o no algún tipo de irregularidad. El que determinó que sí, pues tenía o le concedió la libertad provisional, la libertad bajo caución, como le llaman. Uh-huh. Y ahora nuevamente esta resolución que apeló la abogada de María Elena, pues bueno, permitió este cambio de medida cautelar, como le llaman, y ayer, que fue nuevamente el amparo para determinar esto mismo, se acordó que continuará el proceso legal desde la cárcel, es decir, no va a obtener esta libertad bajo arraigo domiciliario, como le llaman. Uh-huh. Y ahora está una audiencia que también es parte
todavía de no una... termina, ¿verdad, Guadalupe?
La audiencia que se llevó ayer ya terminó, la de hoy todavía no termina. Es Rubén Loaesa Charrés, es otro de los implicados que están también vinculados con el intento de feminicidio y autor material de este delito. Entonces, están revisando también porque el imputado pidió la libertad, que siga el proceso en libertad.
Bueno, pero
faltará ver si el tribunal determina lo mismo con la misma perspectiva que juzgó ayer, que sí fue, dice María Elena Ríos, con perspectiva de género, y continúe en su proceso en la cárcel.
Creo que es importante nada más mencionarlo, que esto ocurre en un momento muy particular, Memo, porque en la marcha se habló mucho de las agresiones con ácido.
La violencia química.
Hubo este cambio de la legislación en Puebla. Entiendo que hay una intención ya de hacer un cambio a nivel nacional, en donde esto ya no sea como se consideraba lesiones, no, se llamaban lesiones. Esto se llame ya intento de feminicidio. Entonces, pues, una decisión importante. Había sorprendido muchísimo este tema de que lo dejaran en libertad o esta decisión de un juez. Creo que es importante y una batalla durísima que ha estado enfrentando María Elena. Pero bueno, nosotros vamos a irnos una pausa. Memo, tendremos información al regresar y sobre todo pues iremos ya con otros asuntos, pero sí, muy impresionante la verdad el día, porque
muy movido,
pero sobre todo porque son temas en diferentes lugares que impactan mucho. Por cierto, recibo aquí un mensaje para que les comparta yo que México le va ganando 3-1 a Canadá en este juego de béisbol que es muy importante.
Van a los cuartos de final, tengo entendido.
Sí, lo hablaremos ya con David Faitelson sobre este juego y bueno, nos dirá exactamente qué significa todo esto. Pero bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Y atando cabos, y Jafet Tirado, reportera de NEMAS Media, hizo un recorrido por los planteles de la UAM. Le decíamos 5 días en paros, todas las planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana, por un tema importante, la denuncia de una alumna del campus Coajimalpa, de que autoridades universitarias pues decidieron no sancionar a su expareja, pero a quien había acusado de violación en diciembre de 2022. Adelante, Jafet.
Hola Denise, buenas tardes. Pues compleja la situación en cada uno de los planteles de la UAM, estos 5 planteles que se suman al paro y que por primera vez se ve un movimiento así en esta casa de estudio. Otras veces han ido a paro, a veces por cuestiones sindicales, pero por primera vez es por demandas del alumnado, de las mujeres. Ahora, en estos recorridos, primero fuimos hacia el punto de la UAM Coajimalpa. Ahí, bueno, pues los estudiantes hacen relevos, guardias, para poder mantener el paro. Están solicitando también a sus compañeros, a sus profesores que estén a favor del paro, que lleven víveres, que lleven comida enlatada, y es así para poderse mantener. Y bueno, llama la atención en Coajimalpa porque, digamos, es el plantel donde inicia esta movilización y el que entregó un pliego petitorio a las autoridades desde el día 9 de marzo y que de inmediato el día 10 las autoridades dan respuesta. Sin embargo, no, lo que nos dicen los paristas es que no les convence esta respuesta de la autoridad, que creen que es flojo, que se pueden hacer cambios más radicales, por ejemplo, en el reglamento de los estudiantes en cuanto a sanciones más duras, en cuanto se denuncie una violación o una agresión sexual, de inmediato se suspende o se impide el paso al alumno o alumna señalados. Entonces, bueno, piden que sea mucho más severos los castigos. Por otra parte, también piden que se reformen las unidades de apoyo, las unidades de género, dicen que no están funcionando y que si en un momento se reforman, también participen profesores y estudiantes. Entonces, pues, es parte de lo que vemos. Cada uno de la UAM, cada uno de los planteles de la UAM están presentando sus pliegos petitorios con diversas situaciones. Por ejemplo, aquí en UAM Xochimilco apenas lo están conformando, aún no hay una respuesta de la autoridad, pero de manera general las autoridades de la UAM pues han mostrado disposición, hablan de atender cada uno de las demandas de estos estudiantes.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Jafet. Vamos a tenerle información y lo vamos a estar siguiendo. Y está Carlos Bravo con nosotros y con un tema, Carlos, que es muy de actualidad. Hablábamos de espionaje, hablamos de una marcha y tú tienes el tema de las Fuerzas Armadas frente a la Corte.
Así es, Denise. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hace algunos días publiqué en la revista Gato Pardo una entrevista con uno de los principales especialistas en las relaciones entre Fuerzas Armadas y Supremas Cortes en América Latina, el profesor Julio Ríos, del Departamento de Derecho del ITAM. Digamos, la entrevista tiene un poco como pretexto su libro, Democracia y Militarismo en América Latina, pero desde luego que, pues, más o menos más de la mitad de la entrevista la dedicamos a hablar de la actualidad mexicana, a partir un poco de las ideas que él plantea en el libro. Quizás la mejor manera de entrarle es hablar de lo que él llama el dilema de las relaciones cívico-militares. Un dilema que enfrentan todas las democracias constitucionales y que consiste en tratar de balancear, por un lado, la necesidad de tener fuerzas armadas eficaces para garantizar la seguridad de la democracia, la vigencia de la Constitución, pero al mismo tiempo fuerzas armadas bajo control, con tal de exorcizar la amenaza que unas fuerzas armadas que no tienen, que no rinden cuentas y que no están bajo control civil, pueden representar para la propia democracia, para la propia vigencia de la Constitución.
El tema es el del control.
Exacto, ¿no? O sea, y desde luego que aquí es delicado, porque las fuerzas armadas desde luego necesitan pues cierta autonomía de operación para hacer su labor especializada, pero eso no quiere decir en ningún sentido que lo mejor sea darles como un cheque en blanco, o dejarlas hacer sin ningún tipo de fiscalización, de monitoreo, ¿no? Entonces, bueno, lo que discuto con Julio Ríos tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son las características que debe tener, en muchos casos, una Suprema Corte para poder cuadrar ese círculo de las relaciones cívico-militares? Él estudia varios casos, el caso peruano, el caso colombiano, que es súper relevante hoy en día para México, y el caso mexicano, ¿no? Y bueno, pues habla de algunas características que tienen que ver con cómo se elige a los jueces, por cuánto tiempo, cuáles son realmente las facultades que tiene una Suprema Corte para interpretar la Constitución. Y quizás la característica, una de las características más importantes es qué tanto acceso hay a la Suprema Corte, si es un acceso restringido o un acceso amplio.
En comparación, ¿cómo lo vieron? ¿O tú cómo sentiste el tema, digamos, de... Está el tema de las limitaciones y en el tema del nuevo rol del ejército en nuestra sociedad, pues es de gran actualidad saber quién le puede poner límites. Y el límite natural al espionaje y a muchas otras cosas es claramente el Poder Judicial. Bueno, y en otros temas sería el poder legislativo, como por ejemplo las comparecencias, esas a las que no ha querido ir el general secretario de la Defensa Nacional. Pero, digamos, en una visión comparativa, ¿cómo lo viste?
Mira, lo más, quizás hay dos cosas muy interesantes. La primera es, las cortes tienden a cumplir mucho mejor su papel cuando no hay tanta concentración de poder en un mismo partido. Porque cuando un mismo partido tiene la presidencia, tiene el Congreso, tiene las gubernaturas, se generan presiones políticas muy fuertes para que las cortes, pues, tienen que medir muy bien su fuerza. Hay esta cuestión como una corte queda muy mal parada si emite una sentencia y esa sentencia es desobedecida o es materialmente imposible de cumplir. Siempre nos decimos que, bueno, lo que tiene que hacer la corte es interpretar la ley, emitir una sentencia, y eso se tiene que cumplir. Pero la corte también calcula muchas veces qué tan cumplible es su sentencia porque si la emite y no tiene el efecto deseado, la Corte queda en ridículo y su autoridad constitucional queda en entredicho. Lo que yo terminé discutiendo en la entrevista con Julio son dos ejemplos de temas muy delicados que la Corte tiene que resolver. Por un lado están todos los recursos interpuestos, digamos, contra las medidas que llamamos militaristas, ¿no? Contra la militarización, y por el otro lado tiene lo del Plan B. Y lo que me decía Julio en la entrevista es que él ve muy difícil que la Corte realmente se vaya a echar el tiro de ponerle muchos límites al ejército. Uno, porque históricamente nunca lo ha hecho. La decisión más importante que ha tomado la Corte limitando al ejército mexicano no la tomó la Corte, la tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla. La Corte absorbió, digamos, hizo suya esa decisión de la Corte, que le vino muy bien además porque le vino de fuera. Pero lo que él dice es, la Corte también está perfectamente consciente de la fuerza que tienen los poderes fácticos y pondera al tomar sus decisiones esa fuerza. Y dado además cómo está la situación de la seguridad pública en México, que hemos llegado ya a la última instancia, que son las Fuerzas Armadas, pues es poco probable, o el contexto es muy poco propicio para que la Corte decida en contra de las Fuerzas Armadas, de la militarización. Por el otro lado está lo del Plan B. Y lo que dice Julio es, aquí la Corte sí tendría capacidad de declararla inconstitucional, porque esta es una reforma que pone en juego, digamos, las reglas elementales de la democracia. Entonces, digamos, haciendo una metáfora, dice, la Corte no va a ser kamikaze en cuanto a la militarización, pero difícilmente se va a comportar como un avestruz respecto al Plan B.
Ok, está interesante. Sí, es decir, lo peor que puede pasar es una decisión que nadie obedezca y que no tenga, digamos, la fuerza. Pero bueno, es interesante este tema y es muy delicado también, ¿no?
Delicadísimo.
Porque, delicadísimo, en fin, pero muy interesante y además muy de actualidad. Por supuesto, tuiteamos para que también puedan leer este encuentro que tuviste y que está en Gato Pardo. Muchísimas Así gracias.
Te agradezco gracias a muchísimo. Ti, Denise. Buenas
gracias.
Tardes.
Gracias. Bueno, nosotros iba yo ya a irme con Toño Lascano, pero me queda un minutito, así es que para no darle, saludarlo y luego cortar, lo saludo, pero vamos a hacer una pausa. Toño va a hablar sobre el programa de la Casa Blanca para acabar con la hepatitis C. Interesante el tema. No sé si tengas algo, Memo.
Sí, Denise, cosas importantes en el Senado de México. Por unanimidad, con 90 votos a favor, se reformó ya el Código Penal Federal para erradicar la cohabitación forzada de menores de edad, de personas que no tienen capacidad para comprender el significado o que no pueden, dice así el Senado, resistir el convivir en forma semejante a la de un matrimonio. Así que se reforma el Código Penal Federal, se prohíbe así el matrimonio infantil y hay especificaciones justamente en comunidades indígenas. Las penas son mayores cuando se da en comunidades indígenas de este país.
Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Ciencia con Antonio Lascano.
Saludarte, cuéntanos.
Pues mira, Denise, es una, yo creo que una noticia muy alentadora, sobre todo si el Congreso de Estados Unidos aprueba el programa de gastos y presupuesto que acaba de presentar el presidente Biden, que hace un par de días se dio a conocer. Uno de los capítulos más interesantes, muchos nos fuimos desde luego rápidamente a ver qué decían sobre pandemias, epidemias, virus emergentes, etcétera, pero hay un plan muy audaz, muy interesante, que propone que se inviertan cerca de $11,000 millones a lo largo de 5 años, es decir, un proyecto que trasciende tiempos políticos para convertirse en un programa nacional importante para desarrollar mejores pruebas para detectar la hepatitis C, desarrollar mejores medicamentos más eficientes que los que hay, que de por sí son bastante buenos, hay que decirlo, y desde luego que buscar una vacuna. No se pretende extinguir al virus, porque eso es muy difícil, algún día platicaremos sobre eso, pero sí erradicar al virus. El cálculo es que en los Estados Unidos puede haber, y fíjate el rango de incertidumbre, puede haber entre 2 millones o entre 2 a 10 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C, cuyas consecuencias pueden ser terribles, porque pueden causar ataques así, puede haber una enfermedad, la enfermedad se puede manifestar de manera repentina y puede causar fibrosis, o puede ser una enfermedad crónica, y entonces puede llevar a problemas de cáncer hepático, que son es un cáncer de muy mal pronóstico, como todos lo hemos escuchado en algún momento. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos esta epidemia silenciosa? En el mundo se cree que hay entre 50 y 60 millones de personas infectadas, y el virus se transmite básicamente por sangre, lo que significa que si tuviéramos, por ejemplo, legalizadas una serie de drogas que se aplican por la vía intravenosa, habría la posibilidad, como será en Suiza y en otros países europeos, de darle jeringas limpias, jeringas no contaminadas a las personas que están consumiendo drogas, con la esperanza también de que entren a tratamientos para abandonarlas.
Sí. Pero ahora,
dime.
No, es que recordaba yo que hace no tantos años el hepatitis C era incurable.
Así es, pero ahora es incurable. Yo tengo
¿Sigue siendo incurable?
Perdón, me equivoqué, es curable.
Exacto, pero era incurable hasta hace no tantísimos años.
Así es. Yo tengo un colega que se sometió a un tratamiento muy complicado, muy largo, doloroso, en el que él a veces tenía ganas de abandonar el tratamiento, no lo hizo y ya no se le detecta ningún virus, lo cual es una maravilla. Es un virus que muta mucho, es un virus de RNA, es como el virus del COVID, como el virus de la influenza, es decir, tiene un genoma que lo hace mutar mucho. Esto ha dificultado el desarrollo de vacunas y hay que decir que es un virus del cual se cobró conciencia no hace mucho tiempo. Mira, las transfusiones sanguíneas fueron durante mucho tiempo desafortunadamente una fuente de infección. La madre de un amigo mío muy cercano falleció precisamente de hepatitis, bueno, con un problema hepático tremendo provocado por una infección que adquirió
en una transfusión.
Durante una transfusión.
Es como el VIH, o sea, fueron las
como
dos.
Como el VIH, exactamente. Y a todas las personas que tuvimos transfusiones sanguíneas antes de 1992, se nos recomendó después hacernos la prueba para saber si estábamos infectados o no. Yo esto lo tengo muy presente porque a mí me pusieron en 1989 19 transfusiones, y además una sangre medio rarona, A negativo, y en 1992-93 me dijeron, yo creo que conviene que te hagas la prueba, me la hice y venturosamente salí negativo. Pero a la gente que sale positiva, pues está el aplicarle ese tratamiento. Pero ahora la esperanza es que si se aprueba el presupuesto, con medicamentos más potentes y sobre todo con la búsqueda de una vacuna, que se piensa que puede ser posible usando ahora las técnicas de vacunas de RNA, como en el caso del COVID, se podría disponer de una vacuna preventiva y aplicarla.
¿Dijiste cuántas personas podrían estar infectadas en México o tenemos solo el dato de Estados Unidos?
No lo tengo. Lo busqué rápidamente, pero no lo tengo. Y no es una estadística fácil. Ahora, déjame decirte que esto va de la mano con una carta maravillosa que en términos morales yo creo que todos estamos obligados a apoyar. Una carta que se acaba de publicar hace un par de días, la encabeza Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que explica muy bien lo que es la economía y que es un defensor de la igualdad en la medida de lo posible, juntaron a líderes religiosos, políticos, sociales, académicos, así como una enorme presencia, porque dicen, a ver, ya basta de que los medicamentos que se desarrollan en instituciones gracias a la formación y a la preparación, al trabajo de investigadores formados con dinero público, ya basta que el nacionalismo y la visión del negocio impida que estos medicamentos o estos aparatos beneficien a todo el mundo. Y ellos dicen, la principal lección que hemos tenido, que hemos aprendido con la pandemia de COVID-19, que todavía no termina, sí, es que no pueden continuar estas desigualdades. Muy bien. Y se combinan esta carta que acabo de mencionar con la propuesta del presidente Biden, tendríamos la posibilidad, imagínate, de evitar que la gente siguiera siendo infectada por hepatitis C y acabar así con una epidemia que tiene, muchos la llaman de epidemia silenciosa, tiene al menos entre 50 y 60 millones de personas infectadas a nivel mundial.
Pues ojalá así sea. Te agradezco muchísimo. Gracias, sí, Toño. Igualmente, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Tres dos va México todavía arriba en el juego de béisbol. ¿Cómo estás, David?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, así es, un partido apretado a la mitad del quinto episodio. El abridor mexicano José Urquidi ha pasado sus problemas. Se espera que en cualquier momento aparezca Luis Sessa, un lanzador que pasó por los Yankees de Nueva York y actualmente está en los Rojos de Cincinnati, y que pueda cerrar el camino, acercar a México a las entradas definitivas. Hay que recordar que el que gane este partido de México contra Canadá viaja a Miami para jugar los cuartos de final. El que pierda está completamente eliminado.
¿Hemos pasado nosotros en mundiales anteriores?
Sí, ya se ha pasado. Una vez se perdió en cuartos de final. Pero bueno, habrá que ver, Denise, si finalmente este equipo. Ayer vimos a este equipo, lo vimos en una faceta diferente. Así como el domingo había mostrado poderío, bateo, ofensiva despiadada contra Estados Unidos, ayer lo vimos ganando un duelo de pitcheo, dos carreras por una sobre Gran Bretaña. Uno diría Gran Bretaña iba a ser un rival más sencillo. No lo fue así. Hay que recordar que esa selección de México le ganó 2-1 a Gran Bretaña y comenzó el torneo perdiendo con Colombia el sábado. Así que el partido definitivo es hoy y en el habrá que ver las combinaciones.
¿Cómo lo sientes tú que sabes de este deporte? ¿Cómo lo ves jugando?
Mira, yo lo veo muy muy motivado, los veo muy muy unidos, los veo realmente en una condición realmente fantástica. Tú notas cuando un grupo de algún equipo deportivo está realmente compenetrado, jugando con mucha actitud, haciendo las cosas pequeñas que a la vez se convierten en cosas importantes. El equipo tiene defensiva, el equipo tiene bateo oportuno, el pitcheo se ha comportado a la altura. México está
Ya no te oí. ¿México qué dijiste?
Obviamente. No, que México está.
Bueno, ya no sé, ya se me fue. Claramente oí que se me fue la conversación con David Faitelson, pero bueno, ahí está. Vamos a tenerle, por supuesto, bueno, hasta que nos vayamos, pero pues en unos minutos le estaremos informando de cómo se desarrolla este juego. Pero por lo pronto, tenías unos datos para mí, Memo, cuéntame.
Así es, nada más retomando rápidamente el tema de hepatitis C, particularmente en México, Denise, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud de México, se estima que 5 de cada 1,000 personas tienen el virus y el tema, como lo decía el doctor, y la mayoría no lo sabe, es una enfermedad silenciosa.
Bueno, pues ahí está. Ojalá que lo que nos anunció hoy, esta posibilidad de que se avance y se pueda incluso acabar con esta epidemia, sería extraordinario. A ver,
tenemos no sé si ya tenemos
a David. Sí. Nada más, David, perdóname, pero es que se cortó la llamada. Me decías que los ves bien. Bueno, no. No lo tengo.
Hay información también, Denise, importante de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. La Fiscalía del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un juez en Texas, lo ha declarado culpable. Sentencia de 9 años de cárcel por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. Él recibió sobornos por cerca de $3.5 millones y con ese dinero compró propiedades en Estados Unidos. Así que acepta su culpabilidad. 9 años de cárcel para Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas.
¿Qué tal? Y por esta relación con, bueno, obviamente, en fin, de los gobernadores de Tamaulipas, la acusación permanente de que tienen relaciones con el crimen organizado y lo que acabamos de ver, porque hay que decirlo, porque lo acabamos de ver.
Y lo que está sucediendo.
Sí, que es lo que acabamos de ver, Matamoros, por ejemplo, en donde claramente, y la información es Pax Narca, ahí no pasan grandes cosas. Exacto. Porque en realidad hay un solo grupo que lo controla todo, al grado cuando un grupo comete un error o lo que haya sido ese asesinato de dos ciudadanos estadounidenses, el propio grupo criminal es el que procede después a entregar estas personas. En fin.
Tenemos a David Faitelson.
¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos con David Faitelson. Sí, dime.
Denise, te decía yo que, bueno, obviamente el plan de México es, no hay mañana, es un séptimo partido de hoy, final. Tiene que ganar la Canadá y pensar en que tendrá listo a Julio Urías, el zurdo mexicano para afrontar el partido de cuartos de final. México se cruza en el grupo donde están pues los mejores equipos del Caribe y algunos de los mejores del mundo. Están ahí disputándose Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Ya Venezuela está calificado como primer lugar y bueno, Dominicana, Puerto Rico serán segundo lugar. Veremos ahí tendremos un eliminado de ese grupo que obviamente será una de las grandes noticias porque son favoritos para ganar el evento. Tenis está jugándose rápidamente la Liga de Campeones de Europa. Ya vamos a conocer a los 8 equipos finalistas, a los 8 mejores de Europa para los cuartos de final. Napoli le está ganando en una gran temporada, por cierto, del Nápoles, de Spalletti, jugando bien al fútbol. Le está ganando con un gol de Osimhen, le está ganando 1-0 al Eintracht de Frankfurt. Marcador global está 3-0. Por cierto, antes del partido, no sé si viste algunas imágenes, Denis, de las calles de Nápoles, realmente terribles, destrozos que hicieron los aficionados del Frankfurt, hooligans auténticos, como no se veía hace algún tiempo, destrozando automóviles, negocios, golpeando a gente, intervino la policía. El partido estuvo a punto de posponerse por estos desmanes. A final de cuentas, la UEFA decidió que se jugara. Los aficionados del Frankfurt no han podido entrar al estadio Diego Armando Maradona para este partido de vuelta. El Madrid está 0-0 con Liverpool en el Bernabéu, tiene una gran ventaja, ganó 5-2.
Sí, sería un milagro.
De ida, sería un milagro y una tragedia madridista, ¿no? Yo creo, Denise, que los 8 equipos serán Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Milan, Inter de Milán, Benfica, Nápoles y Chelsea.
Suena bien.
¿Qué te parece?
Pues que suena bien.
Suena muy bien. Hay un sorteo mañana o el viernes, creo que es el viernes, el sorteo para definir. Aquí se pueden enfrentar, podemos tener un duelo Manchester City-Chelsea o podemos tener un duelo Real Madrid-Manchester City. Entonces puede pasar cualquier cosa.
Ya lo
y hablando del City, ¿qué te pareció ya la actuación de Erling Haaland, el
impactante
jugador noruego? Impresionante.
Cinco goles.
Cinco goles, correcto, en el triunfo del Manchester City, 7-0 sobre el Leipzig. Se unió a Lionel Messi como los únicos jugadores en anotar 5 veces en un partido de fase eliminatoria de Liga de Campeones y superó a Kylian Mbappé al ser el jugador más joven en alcanzar 30 goles en la Champions. Te voy a dar una estadística que es...
David, dime.
Denise, espeluznante. Dice así, con 22 años de edad, Erling Haaland registra 195 goles y 38 asistencias en 225 partidos, disputados todos entre clubes de primera división cuando jugaba en Alemania, ahora en
o sea, va a ser
Inglaterra y por supuesto la selección mayor.
Ya habrá que platicar sobre eso, pero tengo que irme porque quisiera nada más un momentito saber cómo está la situación meteorológica antes de despedirnos. Te agradezco mucho, gracias David. Gracias. Rápidamente, Alberto, si me puedes decir algo de la situación meteorológica.
Claro que sí, Denise. Hoy chubascos fuertes en Veracruz, Baja California, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero. y Quintana Roo, y bueno, las lluvias fuertes para el Valle de México. ¿Cuándo? Está soplando muy fuerte el viento, hoy, sí, sí, hoy, está muy inestable, fuertes vientos.
No puedo creerlo.
Bueno, tenemos ahí un asunto con la comunicación, pero sí hay una alerta, Denise, sobre todo para el sur de la Ciudad de México, por vientos fuertes de más de 35 kilómetros por hora.
Muy bien, te agradezco mucho, Memo, a nombre de todo el equipo. Gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos mañana de regreso, por supuesto, y de entrada le recomiendo que la pase muy bien. Gracias, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.